Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista para toda la sociedad paranaense y el mundo entero a través de Internet.
Bueno, bienvenidos al programa 142 de Shalom Paraná. Primero que nada quiero aprovechar este momento para mandarle un beso muy grande a mi papá, que hoy es el cumpleaños, 24 de octubre. Así que Shalom Paraná y su hijo mayor le mandan un beso y un abrazo muy muy grande a mi querido padre Pedro. Y como venimos ya tercer programa consecutivo, no tenemos más opciones que seguir hablando de lo que es esta escalada de violencia terrorista que ha sufrido Israel el día 7 de octubre, un ataque sorpresa total. Y la idea de este programa es hablar un poco de los secuestrados y hablar un poco de lo que es la opinión pública mundial y algunas cosas que, si bien lo lamentamos hoy, era algo que era totalmente previsible, que era que a través del paso del tiempo el pueblo judío iba a notar nuevamente, como decimos, a veces las ratas empiezan a salir del agujero, de las cloacas. La empatía duró muy poco. Se han visto manifestaciones en todo el mundo a favor del pueblo palestino, pero no son manifestaciones a través del pueblo palestino, porque aquellos que no saben distinguir un grupo de terroristas de gente civilizada, que dentro de los palestinos por supuesto debe haber, y no condenan lo que pasó en Israel, las atrocidades que cometieron contra los vecinos de la zona de Gaza, esa gente no solamente no tiene empatía, esa gente directamente no nos quiere y es el modo que tienen de demostrarlo. Ha habido manifestaciones en todo el mundo, algo que vamos a hablar también después de la nota del segundo bloque, respecto a la gente que dice esto pasa a 15.000 kilómetros de distancia, y no es así. No es así porque los judíos en el mundo hoy se tienen que estar cuidando las alertas máximas. Hace mucho tiempo en nuestro país estamos viviendo en instituciones con pilotes en la puerta y con seguridad del tipo aeroportuario. O sea que a nosotros no nos sorprende volver otra vez al mismo nivel de cuando atacaron la embajada de Israel y la AMI acá en nuestro país. Lo hemos visto en todo el mundo. Y yo les decía que hoy queremos hablar de los secuestrados, que hoy son, según parte del gobierno, arriba de 200 personas. No tenemos que olvidarnos que hay mucha gente que todavía no se ha podido identificar por la manera atroz que han tenido de liquidarlos, degollarlos, destriparlos. Ya no sé qué vocabulario poner. Hemos visto hace muy poquito un video que nos mandó Ronnie Kaplan, el uruguayo soldado del ejército de Israel, encargado de transmitir también este tipo de información al resto del mundo, mostrándole al público dentro de los containers, muchos containers, y abriendo el container refrigerado, lleno de bolsas y bolsitas, con algunos miembros, algunas cabezas quemadas, niños, bebés, que restan todavía saber quiénes son. Porque como dije en programas anteriores, en Israel no existe el desconocido, el soldado desconocido, la persona desconocida. Siempre buscamos su identidad para poder respetar, para poder enterrar, para poder rezar. Muchos de los secuestrados son también ciudadanos extranjeros. Hay ciudadanos de Argentina, de Alemania, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos. Fueron secuestrados ciudadanos tailandeses que trabajaban en invernaderos en la periferia de Gaza. Nepal confirmó que 7 de sus ciudadanos, estudiantes universitarios, fueron secuestrados. 10 nepalíes también en Alumim. Italia, 10 de sus ciudadanos fueron secuestrados y llevados a Gaza, incluidos un bebé de un año. Y al menos un filipino fue secuestrado. Se han mostrado muchas imágenes, muchos videos, el público, el mundo vio un montón, y sin embargo vemos que se siguen manifestando a favor de los palestinos sin saber que están contribuyendo a generar lo que los terroristas quieren, que es la exposición mundial, que se les tenga lástima, cosa de poder conseguir después dineros de Europa, del mundo. Y uno dice dinero para progresar. Hay gente que sabe que Gaza podría ser la Tailandia, Singapur del Medio Oriente. Tienen las playas más lindas del Mediterráneo. Y no hay problema que sean 2 millones de habitantes. El hacinamiento es una forma de elegir vivir. Japón también tiene una densidad muy grande de habitantes y no están hacinados. Es una elección de vida. Dicen que no tienen combustible, que no tienen agua, que no tienen medicamento. Pero sin embargo han tirado más de 7 u 8 mil cohetes a Israel de manera indiscriminada. Cohetes que se fabrican con electricidad, que usa agua, que usa las cañerías de agua, porque con eso lo usan de lanzaderas. Y aparte el valor en dólares que tiene cada uno, para que sepan lo que se hace con ese dinero. En vez de construir carreteras, han construido túneles. Hay kilómetros y kilómetros de túneles donde dicen que abajo están los terroristas y los secuestrados. Por eso es tan difícil. Una de las rehenes liberada, la señora Lifchitz, habló de que estaba en un túnel. Posiblemente no puedan decir la realidad de lo que les ha pasado porque pueden haber estado amenazadas o habrán amenazado a otros secuestrados para poder tratar en lo posible de que les respeten la vida. Son gente mayor que posiblemente podrían haber muerto si no hubieran tenido medicamentos, entonces eran fácilmente canjeables por tiempo o por alguna otra cosa, vaya uno a saber por qué. Hoy, a media mañana, una invasión de cohetes en todo el centro de Israel, de manera indiscriminada, que gracias a la cúpula de hierro, esta cúpula que tira misiles también para poder interceptarlos en el aire, no ha logrado mayor daño que algunos heridos. Pero potencialmente podrían haber destruido toda la tierra. Imagínense 7.000, 8.000 cohetes de manera indiscriminada a toda la población civil, de los cuales dicen que más de 400 o 500 cayeron dentro de mismo Gaza, porque no son muy hábiles en esto de disparar con dirección. Van a cualquier lado. El 13 de octubre, esta gente terrorista publicó un video de niños secuestrados, siendo entrenados para pronunciar frases islámicas a cambio que se les permitiera beber, en el que un miembro del Hamás le decía a un niño, di bismilá, no sé cómo se pronuncia en realidad, en el nombre de Alá, antes de beber un vaso de agua, y el niño lo termina repitiendo. Ese es el nivel de maldad que hemos visto. Ahora, hace horas atrás, no le quedó otra que al Estado de Israel convocar a los miembros de los periodismos extranjeros y algunos periodistas locales en un auditorio que pudieran ver las imágenes atroces que los mismos terroristas se filmaron. Ellos tenían esas cámaras CAM que mientras atacaban iban filmando absolutamente todo. Y luego de ser capturados o eliminados se pudieron recuperar parte de ese material. Muchos de los cuales de los periodistas no pudieron terminar de ver esta película de 43 minutos. La mayoría de ellos lloraba. No lo podían creer. Ya no se sabe cómo hacer para que el mundo entienda lo que está pasando y que de nada sirve manifestar en favor del pueblo palestino si no es destruyendo las organizaciones terroristas. Lo mismo pasó con el ISIS, lo mismo está pasando con Hamas, con Hezbollah. En nuestro país ya lo hemos sufrido. Hay que acabar con el terrorismo. Y las manifestaciones estas no sirven porque solamente les da plata y les da actividad a los terroristas. De la misma forma como fue el discurso hace unos minutos del secretario general de las Naciones Unidas, justificando de alguna forma las atrocidades que ha hecho el Hamás. Algo que nosotros ya sabíamos porque las Naciones Unidas son una máquina de condenar a Israel y no nos sorprende, pero lamentablemente mucha gente les cree. Con la confirmación de la muerte de Yossi Silverman, ya son 9 los argentinos asesinados en estos ataques en Israel, que se encuentra en estado de guerra desde que Hamás atacó su territorio el fatídico sábado 7 de octubre. Los secuestrados argentinos aún son Clara Marman, de 63 años, Gabriela Leinberg, de 59, Luis Ar, de 70, Ron Sherman, 19 años, Ofelia Feller de Reutemann, 77 años, Karina Engelbert, de 50, Lior Rudaef, 61, Yair Horn, 45, y Eitan Horn, de 37. Estos dos últimos hablaremos con su papá en el próximo bloque, en la próxima tanda, que es una nota que no queríamos hacer. Itzik Horn, el padre de estos chicos, es un académico, trabajado como maestro muchos años, ha sido activista por la paz, vive muy cercano a la Franja de Gaza, ha tenido muchos contactos con los palestinos que salen a trabajar, inclusive toda la gente que ha sido violentada, mancillada, matada, violada, desmembrada, han sido de la parte israelí que más cercana estaba al pueblo palestino y a luchar por que haya dos estados para dos pueblos. Y lamentablemente a esta gente, que no es gente, ni siquiera son seres humanos, no les importó absolutamente nada. Pero bueno, los voy a dejar en la palabra de Itzik dentro de unos minutitos. Mientras tanto vamos a ir a la primera tanda del programa con una canción que se llama Acá no es sencillo ser un niño en Israel, que dice algo más o menos así: aquí no es tan sencillo ser niño, escuchar noticias cada media hora, saber que en algún lugar todavía hay una madre rezando por su hijo, el tic-tac del reloj propio de una lágrima y otra lágrima. Aquí no es tan sencillo ser un niño, aprender en la escuela sobre las guerras. No es tan simple, pero frente al cielo azul, solo sé que aquí es donde quiero vivir. Primera tanda.
זה לא כל כך פשוט להיות כאן ילד, לשמוע חדשות בכל חצי שעה, לדעת שאחד שהוא עוד אימא מתפללת, טקטוק שעון הולם דמעה ועוד דמעה. זה לא כל כך פשוט להיות כאן ילד, ללמוד בבית הספר על המלחמות. זה לא כל כך פשוט, אבל מושמי התחלת. אני יודעת רק שכאן אני רוצה ספר על המלחמות. זה לא כל כך פשוט, אבל מול שמי התכלת, מי יודע רק שכך רוצה לחיות. חלת שמיים סגון של שקיעות, סירות על המים רחים.
דר לחוד
כאן אני בטוח שלא הכל עבוד, כאן אני יכול למרות הכל,
גם לך
Shalom Paraná, el programa de radio de la Comunidad Judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista para toda la sociedad paranaense y el mundo entero a través de Internet.
Bienvenidos nuevamente a Shalom Paraná. Hemos desarreglado un poco lo del tema de tandas y todo eso porque tenemos en el aire en este momento a Itzik Hon, que en cualquier momento la situación en Israel está en que pueden sonar las alarmas y por ahí tiene que abandonar para ir al refugio. Querido Itzik, bienvenido virtualmente a Paraná Entre Ríos.
Muchas gracias por esta comunicación.
Mira, Itzik, hubiera preferido un millón de veces hacerte una nota sobre tu experiencia en educación, sobre tu trayectoria sionista, incluso sobre la paz con los palestinos. Y sin embargo estamos aquí rezando contigo por la devolución con vida y sano de tus dos hijos. Pero bueno, Itzik, quería que nos contaras, primero que nada, para ponernos en contexto... ¿Hola?
Sí,
por ahí se escucha un poquitito bajo. ¿Me escuchas bien, Itzik?
Yo estoy.
Ah, perfecto, perfecto. Quería que nos cuente primero, antes de entrar en el tema, ¿dónde es que vivís vos y dónde vivían tus hijos en el momento lo que pasó?
Bueno, yo ahora estoy como la hormiguita viajera. Pasé de Sderot y mis amigos de Ashkelon no me quisieron dejar solo cuando se enteraron de esta desgracia. Me llevaron a estar con ellos en Ashkelon, que es mucho más tranquilo porque en Sderot tenemos 15 segundos para llegar al refugio, pero en Ashkelon tenemos 30, o sea, uno se siente más seguro. Ahora el ejército me sacó, hubiera dicho mi mamá, me sacó a ventilar. Así que estoy en Herzliya pasando unos días, el ejército me sacó de Ashkelon.
Te sacó de
Ashkelon. Tener la cabeza un poco más tranquila. Sí, eso es posible con dos hijos adentro.
Me imagino. Casa. ¿Tus hijos en dónde estaban? Uno no vivía, digamos, en el sur, sino que solo fue de visita al sur a tu otro hijo y ahí tuvieron la desgracia de ser secuestrados.
Sí, mi hijo Yair, el mayor, vive en Niroz. Y mi hijo más joven, porque cuando digo el más chico se enoja, aunque yo le digo, te vas a tener 80 años, llegaste tercero, hermano, perdiste. Él vive en Kfar Saba y fue a visitar a su hermano porque era el fin de era Simchat Torah, Shavuot, viste, era feriado, no trabajaba. Y bueno, y ocurrió lo que ocurrió el sábado negro y se lo llevaron de ahí. En el Kibbutz Niroz, que es una comunidad de más o menos 320, 330 almas, al día martes siguiente, después del sábado negro, faltaban 120 personas, sí, entre muertos, secuestrados, desaparecidos.
Quita la mitad de la población.
Y prácticamente un tercio. Y no te digo edades porque se llevaron lo que encontraron a mano. Y el jueves me informaron del ejército que pasaron la estatus de, confirmaron que estaban raptados.
Claro, ese es un tema que vos lo comentaste mucho, que tiene mucho que ver con lo argentino, porque viviste unos cuantos días con el estatus de desaparecido, con todo lo que nos cuesta la historia argentina, y que ni así hemos logrado a veces la empatía que uno a veces necesita en estos casos, o que debería haber.
Yo le explicaba a quien me ponía un micrófono el tema este, que es exactamente eso, ¿no? Cosa que no pasó por eso, los israelíes no todos saben de qué hablaba, en otros países más o menos. Pero sí, es una situación. Escúchame, no saber si tus hijos están vivos o muertos. Y es más, yo te digo, estoy viviendo una... Comentaba, no me acuerdo a quién, creo que a Leuco, en una nota que me hizo después. Digo, yo no lo puedo creer lo que voy a decir. Me saqué un peso encima, ahora sé que mis hijos son prisioneros del Hamas.
O sea que cualquier información real, sea buena, mala, bueno, buena, la única buena es que los puedas tener y abrazarlos ahora contigo. Pero digamos que una información también te da los pies sobre la tierra, ¿no es cierto?
Mirá, como primera medida, el solo hecho de que no estén desaparecidos ya es un paso adelante. Cuando yo pregunté si están vivos, están muertos, porque yo te imaginabas, querido, que a esta altura del partido ya no me puedo asustar nada. Pregunté directamente, díganme, los chicos, más allá de que están en Gaza, que era una presunción que tenía, ¿están vivos o están muertos? Nos dijeron, no podemos confirmar ni una cosa ni la otra. Bueno, pero hubo un montón de cómo consiguieron, ¿no? ¿No sabés que hoy métodos de encontraron los teléfonos en cierto lugar? Incluso, algunas, yo dije en un programa de radio, alguno trató de cargar nafta en Gaza con la tarjeta de crédito de uno de mis hijos.
Claro.
Yo dije, no solo nos roban el pico, también nos roban la plata. Pero bueno.
Bueno, sabemos que con esta gente, porque, va, no lo podemos llamar gente tampoco, con esta lacra humana cualquier cosa puede pasar y uno tiene que estar preparado para eso porque lo hemos visto. Creo que habrás escuchado que se reunió a la prensa internacional en Israel y mostraron 40 y pico de minutos de videos que algunos ni siquiera pudieron terminarlo de ver. ¿Estás al tanto de eso?
Mira, pero eso no me cabe la menor duda. El tema es, ¿qué pasa cuando ellos mandan? A ver, cuando hoy hubo un discurso, para mí, un gusto terrible del secretario general de las Naciones Unidas, que no se tomó el trabajo de venir a Israel, o sea, estuvo en el paso de Rafah para que la mercadería entre a Egipto, pero dio un discurso como dando a entender que, bueno, que lo que hizo el Hamas no fue por el vacuno. Viste, cuando el mundo ya justifica lo que hace el Hamas, así que a esta altura del partido ya nada me sorprende. Y
Sí.
otras cadenas de televisión, en especial los españoles, ¿no? Que no nos quieren mucho que digamos.
Sí, lo hemos comunicado hace un ratito y vos sabés que antes de lo que pasó ahora del día 7 de octubre fatídico, uno pensaba que el nazismo era un resabio que ya había quedado de aquella época y esporádicamente surgía algo, pero evidentemente el movimiento antisionista, antijudío es más grande de lo que uno considera, porque esto de las manifestaciones a favor de los palestinos, que por ahí pueden llegar a ser válidas, pero sin considerar de que a su vez tienen que condenar a los terroristas y a su vez tienen que empatizar con las víctimas israelíes. No se los ve. Salen todos con la bandera en Palestina y en contra de Israel y en contra, queman banderas israelíes contra las embajadas. No sé si lo ves de la misma manera.
Yo lo veo, mirá, yo tuve un enfrentamiento muy duro en algún programa de televisión español, porque antes que yo había todo un montón de gente opinando sobre los palestinos y sobre pobre los palestinos. Entonces yo tuve una reacción muy dura. Tal video está circulando por ahí. Si no lo alcanzaste a ver, te lo voy a mandar, porque me sacaron y les dije de todo. Les dije, pero ustedes tienen memoria corta. Ya se olvidaron quién les voló a Atocha. Y les dije, yo les deseo a todos estos que opinan contra Israel, les deseo que nunca tengan un hijo secuestrado por una organización terrorista.
Sí, no hay forma de
Y después les dije
justificarlo.
que quién. No, y yo les dije, aparte, quien justifica el Hamas o defiende el Hamas son la misma basura que son ellos, y cuando el tipo me quiso retrucar le corté la comunicación.
Claro,
Pero ese
coincido.
es el problema. Cuando, no, pero claro, a ver. Al final te llaman para que vos des el mensaje de tus hijos y tenés que terminar defendiendo, ¿entendés? Peleándote con la gente. Pero yo te quiero decir algo porque, por lo menos lo que me pasa a mí, yo hasta el sábado 7, hasta el sábado negro, vos sabés bien de qué lado del mapa estoy yo. Estaba a favor de la paz, digo estaba, hasta el 7, a favor de la paz, a favor del diálogo, incluso con una idea minoritaria en estos tiempos políticos. En Israel, del diálogo, dos pueblos, dos estados para dos pueblos. Después del 7, no sé sé en cuál no estoy por ahora. Y espero recibir de vuelta a mis hijos bien, sanos y vivos. Y después me plantearé de qué lado estoy. Hoy no, más cuando lees las barbaridades. Toda la gente de los kibutzim, muchos de los que mataron, era gente que llevaba palestinos a los hospitales en Israel. Tenía proyectos en común para el desarrollo y van y los matan. No, hermano.
No, no es
No,
gente con la que uno se
lamentablemente
pueda sentar.
no, por eso yo sé que es parte del juego de ellos. Mirá, a ver, yo racionalmente uno entiende que los 2 millones de habitantes de la Franja de Gaza no son terroristas, pero tienen un mal embajador. Si el embajador de ellos es el Hamás, tienen un problema. Y todo lo que defienden la causa palestina a través del Hamás, primero son la misma porquería que ellos, y asumo lo que dije, y si a alguno no le guste que me inicie acciones legales, y dos, están defendiendo una causa. Menudo favor le hace el Hamás a la causa palestina.
Vos sabés que en el primer bloque del programa lo dije exactamente igual. Aquellos que hasta genuinamente manifiestan a favor del pueblo palestino, automáticamente le están dando poder, dinero y campo de acción para las lacras humanas del Hezbollah y del Hamás.
Pero, por supuesto, por eso yo te digo, yo no, a esta altura del partido ya, viste, pero ya es un tema que, si en Argentina existen ese tipo de cosas, es un tema que la tienen que defender ustedes, no yo. Yo, quien me pregunta, yo lo digo, pero la comunidad judía me imagino que está teniendo una actitud firme y sólida con respecto a este tema, que es el antisionismo. El antisionismo es el cambio de vestidura del viejo antisemitismo.
Sin lugar a dudas.
Y otra cosa que me sorprende, que te quiero decir, vos fíjate, Israel es el único Estado democrático del mundo que no tiene derecho a defenderse. Ante el mundo no tiene derecho a defenderse. O sea, porque cuando me dicen, pero a usted no le parece que es una reacción, que no es, perdón, ¿y qué se piensa que tiene que hacer Israel después de lo que le hicieron? Ir a golpear la puerta y pedir, señor, usted sería tan gentil de devolverme a los 200 y pico de rehenes y a los 100 desaparecidos. Y bueno, entendemos que nos mataron 1.300 personas. ¿Quién no entiende? ¿Qué sí. pretenden?
Es así, lamentablemente.
Pero bueno, ya estamos a otro nivel.
Sí, te hago una pregunta con respecto a... porque vos dijiste algo que a mí me emocionó mucho dentro de tu dolor. Vos dijiste en varios programas, yo no solo pido que devuelvan a mis hijos, pido por todos los secuestrados. ¿Cómo es la relación? ¿Hay alguna relación entre los familiares de los secuestrados entre sí en este momento?
Yo creo que hay una organización. En lo personal no estoy en contacto con nadie. Yo, nuestra familia, que nos dividimos las tareas, mi hijo Amos, el que se ocupa de la relación con el gobierno, como nosotros lo llamamos en chiste, todo lo burocrático, y yo me ocupo de lo que sé hacer y puedo hacer, que es contar la historia ante quien me ponga un micrófono. Y si a mí me llaman de radio, mirá lo que te voy a decir, me llaman de Radio Gaza, yo hablo con Radio Gaza. Pero yo todo el tiempo pido, yo digo dos cosas, yo pido por todos los rehenes, no por mis hijos solamente, y no pido solo por los rehenes argentinos, por así decirlo, yo pido por todos, que todos vuelvan sanos y salvos. Y de todo quien le digo, miren, pero me reportean de canales y radio y televisión, yo digo, miren, pero yo creo que ustedes tienen que salir, todos los medios, la sociedad, a exigir del gobierno argentino, a pedir al gobierno argentino que lo está haciendo, pero que exija la liberación de los rehenes, los argentinos en particular y los rehenes en general. Porque esto no es un problema de los judíos, esto no es un problema de Israel, es un problema ante el mundo.
Claro.
Porque ellos son lo mismo que el ISIS o son lo mismo que Daesh, no sé cómo lo llaman ahí. Son lo mismo. Y ya lo tienen en Europa. Y están en Chile, la comunidad palestina más grande fuera de Palestina. Y cuando se quieran dar cuenta, los van a tener en casa. Claro. O sea, nosotros lo tuvimos. Nos volaron la embajada y nos volaron la AMIA. A ver, ¿qué más precisan? Pero bueno, eso yo ya... Bastante tengo con el paquete que tengo para decir...
Imagínate.
Pero ustedes en Argentina lo tienen que hacer.
Y vos te reuniste virtualmente junto a otros familiares con el presidente de acá de Argentina. ¿Te consta que se haya hecho alguna gestión? Vos pediste de manera muy certera de que Argentina, por un lado lamentablemente tiene algunos amigos no santos, pero que en este momento podrían servir para hacer algún trámite respecto a la liberación de rehenes. ¿Te consta que hubo algo en ese sentido o que hubo alguna actitud, digamos, que sea palpable, no solamente promesas?
Mira, Argentina tiene muchos amigos demasiado no santos. Yo nombré solamente los más santos, ¿no? Entonces dije, la verdad, Argentina tiene relaciones diplomáticas con países que tienen llegada al Hamás. Tiene relaciones con Egipto, tiene relaciones con Turquía, tiene relaciones con Qatar, que hoy es de intermediario, porque es el intermediario y es el financista, del financiador del Hamas.
Claro.
Después en algún programa que también me preguntaron, yo quiero decir, la reunión fue muy buena reunión, una reunión muy cálida, muy empática realmente la actitud. Yo no tengo la menor crítica tampoco con la embajada, que están en contacto permanente con nosotros. Y después en, no sé, yo ya me olvidé, imaginás que yo hace 18 días, no sé qué día vamos, que no duermo, en un programa cuando yo dije, me dijeron, bueno, acá confirma Cancillería, dije, bueno, no me lo voy a atribuir a mí, pero el presidente pidió qué más podía hacer, yo le dije. Y hizo, y me parece bien. ¿Qué resultado va a tener?
No sabemos.
Todo suma. No, pero todo suma. Claro. Todo suma.
Es así.
También me enteré de algunas actitudes. Lo puedo contar, si me permitís.
Con todo gusto.
Me dijeron que hicieron gestiones para que en el partido de Argentina-Perú, Argentina o Messi especialmente, porque hay un papá que le hizo un pedido a Messi, el hijo también está, el hijo está desaparecido también, y hicieron gestiones ante la FIFA y la FIFA no dejó.
¿Vos decís, bueno, la FIFA no dejó?
No te olvides dónde fue el Mundial y los intereses en juego, pero bueno, ¿qué va a ser?
Y cuando la selección no la dejaron ir a Israel tampoco a jugar.
No, es cierto, pero este es el momento donde, digamos, la voz de tus enemigos ya la conocemos. Lo que más molesta es el silencio de tus amigos.
Me imagino. Escúchame, Itzik, por último, debido a que me queda poco tiempo de programa, y quiero agregar que nuestros corazones de acá de Paraná, en especial de la comunidad judía de Paraná, están contigo. Rezamos y rezaremos para que Yair, Eitan y el resto de los secuestrados regresen sanos y salvos. Me gustaría que nos dejes para el final. ¿Qué más podemos hacer por vos desde acá? ¿En qué podemos ayudarte? Algo que vos me digas que, no sé, ya a esta altura del partido no sé qué es lo que sirve, qué es lo que no, pero algo que a vos te daría algo de paz.
Mirá, no, paz, la paz voy a tener cuando abrazo a mis hijos. Sí. Pero, escúchame, esto, estar en contacto, a mí la solidaridad de la gente que no conozco de Argentina, leímos, escuchamos, acá de Israel, porque acá en Israel, a ver, no es que toda la gente te para en la calle. Mira, yo hago cierto tratamiento médico, no importa qué. Y el taximetrero que me lleva me preguntó, que me ve triste, y le conté. Inmediatamente el despachador de la agencia, todos los taximetreros, qué barbaridad. Porque cuando acá se llevan a un chico, no es solo, el país acá está de luto, Israel cambió. Esto, Israel, una vez que todo esto se termine, y espero que termine bien, no va a tener nada que, espero y creo que así va a ser, no va a tener nada que ver con el Israel que teníamos, que conocimos hasta el 7 de octubre.
Hay un antes y un después.
Es un punto de inflexión.
Claro. Y bueno, y Itzik, esperemos que pueda hacerte la próxima nota con tus dos hijos al aire. Y bueno, es lo que deseamos todos, rezamos acá desde Paraná, desde el día 7, que ya el día 8 marchamos, la primera comunidad judía en Argentina que salió a la calle, fuimos hasta la plaza donde está nuestro monumento de la Shoah, con banderas de Israel, y para decir el pueblo judío, la comunidad judía de Paraná, está con Israel a muerte y a full, y seguimos todos los días, y quiero que sepas que estamos al lado tuyo, y que Itzik, que es nuestro papá, el papá de todos los que estamos acá y que vivimos al borde de las lágrimas todos los días cuando escuchamos algunas noticias terribles, y no vamos a dejar de estar al lado tuyo luchando por lo que nos merecemos como seres humanos, ya ni siquiera como judíos, como seres humanos. Desde acá mi corazón y un abrazo grande desde Shalom Paraná.
No, gracias a ustedes, y vos sabés que me llamás, vos sabés cómo estoy yo, y te dije que últimamente ya estoy empezando a quebrar un poquito de las entrevistas, pero te dije que para usted, para la Keilah de Paraná siempre. Un abrazo y gracias por el llamado.
Muchísimas gracias, Itzik. Con ustedes, Itzik Horn. Y bueno, no hay mucho que se le pueda pedir a un padre, los que somos padres y tenemos hijos. No hay nada más importante, no hay nada. Nos tocan nuestro hijo y nos tocan el alma, nos rompen el corazón. Y bueno, seguiremos luchando porque vuelvan todos los secuestrados y nada más. Y bueno, y de esta forma vamos a ir a la última tanda del programa con un pequeño audio de una nota que Romina Mangel, que le hizo Fantino a Romina Mangel, que habla justamente de que por qué en Argentina y en el resto del mundo los judíos no estamos exentos de las consecuencias de lo que está pasando en Israel. Y luego le adosamos una música muy linda en castellano que se llama Todos Somos Israel, de Germán Kalinsky. Es un gran compositor, un gran músico que me dio la autorización para pasar su tema. Y con esto la última tanda del programa.
¿Por qué crees que eso viene acá? O sea, lo que está pasando...
Porque la guerra en Israel no es una guerra en Israel, sino es una guerra contra los judíos del mundo. Porque la Constitución de Hamás lo dice. No vamos a terminar hasta extinguir al último judío sobre la faz de la tierra. El que crea que esto solamente pasa en Israel está absolutamente confundido. El que cree que no estamos viviendo la misma persecución, por supuesto que no estamos en guerra, pero la misma persecución y el mismo miedo está confundido. Yo contaba lo que está pasando en los colegios de la colectividad. Los pibes no están usando uniforme para no ser posibles blancos de ataque. Después de años donde los judíos lo que buscamos es estar orgullosos de la fe en la que nos formamos, de poder mostrarnos, de poder cantar nuestras canciones, ir los viernes como hoy en Shabbat al templo. Hay que sacarles el Magen David a los chicos. Muchas mamás con lágrimas en los ojos y papás me contaban que lo tenían que hacer. No pueden salir al mediodía a comer. Y entonces algunas mamás o papás no quieren decirles a los hijos por qué. Que hoy los chicos del colegio judío estén afuera es inseguro. Parece una locura, pero lo estamos viviendo acá. Y me contaba la mamá de Cuca Fried que la madre de ella fue sobreviviente del Holocausto. Pasó horrores en la Shoah. Y tenía el número escrito en el brazo, tatuado. Y cuando ella le preguntaba a su mamá por qué tenía el número tatuado, la madre, para mira cómo preservar la psiquis de la hija, le decía a mis papás, papás muertos, asesinados adelante de ella en el Holocausto, me lo pusieron por si me pierdo para que sepan cuál es mi dirección. Y yo veo hoy una ternura en esto de los chicos se sacan la kipá, que es lo que te distancia entre Dios y, digamos, ¿no? Una forma de respeto entre Dios y el hombre, y se ponen gorritas de béisbol. Digo, pero esto está pasando acá, en la ciudad de Buenos Aires, está pasando en Argentina, está pasando en un país que tuvo dos atentados. ¿Qué? Volvieron a llamar a la embajada con una amenaza de bomba, una embajada que voló en Suipacha y Arroyo en el 92. Digo, la verdad que, y algunos muy ignorantes te miran, pero vos, ¿por qué estás tan preocupada si vivís a no sé cuántos kilómetros de Israel? Porque no es contra Israel, porque es contra los valores occidentales, es contra lo que todos nosotros creemos, no solamente los judíos.
Israel, una paleta infinita de colores, un conjunto, una mezcla, casi todos los sabores. Somos la sangre de nuestros antepasados que dispersos por el mundo, una tierra. Desarrolló con cachonón, Yehudim ve'arabim, Gandatim ve'chilonim, Mizrahim ve'ashkenazim, Eladim ve'bukarim.
Shalom im bomar, hu yaseh shalom aleinu, ve'al kol Israel, ve'al kol yoshvei tevel, ve'imru, amen.
Tanto tiempo de aquel tiempo, un milagro en el desierto, un estado que florece y nos trae bendición. Somos la sangre de nuestros antepasados, que dispersos por el mundo, una tierra han soñado. Eres Michelin.
Somos
tienes esperanza.
Se siente la radio. Se siente Costa Paraná, el sonido de la ciudad.
Costa Paraná.
Shalom Paraná, el programa de radio de la Comunidad Judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista para toda la sociedad paranaense y el mundo entero a través de Internet.
Bienvenidos a la última partecita de nuestro programa, que le voy a quitar un par de minutitos al programa próximo. Nos vamos quitando de programa en programa, así que no creo que nadie se enoje. Pero me gustaría terminar el programa analizando lo que recién hablamos con Itzik hace un ratito, de lo que fue el discurso del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que justificó los ataques terroristas de Hamas sobre Israel. Dice cosas así como: los ataques de Hamas no ocurrieron en el vacío. Fíjense que habla de Hamas y ahora agrega: los palestinos están bajo una ocupación asfixiante, sus tierras han sido tomadas. Ya no es Hamas, habla de los palestinos, y estamos hablando de una tierra como Gaza que no fue tomada, que no tiene ninguna ocupación, que al contrario, Israel se las devolvió, sacó de las orejas, de los pelos literalmente, porque tuvo que arrancar a todos los judíos en aquella época cuando les devolvió las tierras a los de... en su momento eran la OLP, ahora en las elecciones el Hamas, por supuesto de manera no democrática, tomó el poder, así que no quedó un solo judío ahí adentro. Decían ahora en algunos memes: en Israel hay aproximadamente 400 mezquitas y no hay una sola sinagoga en Gaza, así que esa es la primera mentira. Dice: la economía está paralizada. Y claro, porque la plata que llega de todo el mundo, que son muchos millones, pero muchos millones, la han usado para armamento, para cohetes, y la mayor cantidad de los millones, en vez de para eso, inclusive para sus líderes, que viven en palacios, por supuesto, muy lejos de Gaza, en Qatar, en Arabia Saudita o en otros lugares, con yates y joyas y autos de lujo. Ahí está la economía de Gaza. Dice: sus hogares destruidos. Por cierto, los cohetes los tiran desde sus hogares, desde sus escuelas, de sus hospitales. El representante de la ONU también hizo un fuerte llamado a un alto en fuego humanitario para aliviar el sufrimiento épico y hacer más fácil y segura la entrega de ayuda y facilitar la liberación de rehenes. Da la impresión de que Israel tuvo que sufrir esta catástrofe y encima ahora tiene que esperar que de manera linda y bonita nos den los rehenes y entregar ayuda humanitaria. Israel tiene que entregar ayuda humanitaria a quien nos trató de la peor manera que ni siquiera se le puede decir humana. Antonio Guterres se dirigió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, compuesto por 15 miembros, y dijo: en un momento crucial como este, era importante saber que la guerra tiene reglas, como respetar y proteger a los civiles. Y yo me pregunto, ¿qué guerra hay cuando interviene un grupo terrorista? ¿Y qué respeto y protección de los civiles tuvo Israel? Nada bueno, dijo el secretario de las Naciones Unidas, y le haría un bien muy grande a la humanidad si en este momento renuncia y de vergüenza trata de esconderse lo más posible durante las generaciones que quedan. Yo particularmente no tengo nada más para decir, y este último momento se lo voy a dedicar al Ejército de Defensa de Israel, que es un ejército que tiene que hacer lamentablemente todo lo que se le pide a Israel y no se le pide a nadie en el mundo. Un ejército que tiene que avisar cuando va a atacar, un ejército que espera que los civiles puedan evacuar a donde van a atacar, un ejército que tiene que hacer lo que ningún ejército del mundo hace, y lo va a contar en primera persona una soldada del ejército de Israel, y a continuación, como se merecen ellos, una bendición para los soldados que tienen que proteger en este momento no solo un estado, sino también tienen que defender una democracia, defender una idea de vida occidental, defender los valores que la gente de bien seguro tiene que tener. De esta forma, y esperando que próximo martes Itzik se reencuentre con sus hijos y todos los secuestrados vuelvan con vida, pedimos a Dios esta bendición. Nos vamos al final del programa.
El secreto de la CFDI, Beavta Treja Kamboj.
amarás al prójimo como a ti mismo. La diferencia entre nuestro país y los países que nos rodean es que creemos en el valor de la vida. Esto nos lleva a muchas, pero muchas alegrías, pero también a tragedias tan horribles que no hay palabras que puedan explicarlas, como la que estamos viviendo en este momento. Como ejército, operamos para generar la menor cantidad de daño posible y perder la menor cantidad de vidas de ambos lados. Nuestros enemigos saben esto y deciden usarlo en nuestra contra. Porque cuando estás en guerra con un grupo terrorista que valora más la muerte de nuestra gente que la vida de sus propios civiles, cada segundo se hace más difícil. Pero esto no nos derrumba. No lo hizo ayer, no lo hace hoy y tampoco lo hará mañana. Y es por esto mismo que nuestro país, repleto de héroes que dan su vida por salvar a su gente y a sus familias, de personas resilientes, que a pesar de todo el horror que nuestra gente ha visto, nunca dejó de levantarse y luchar. Con el amor en la piel, como un tatuaje, y el heroísmo corriéndonos por las venas, vamos a defendernos y vamos a salir de esta. Vamos a demostrar de qué estamos hechos. El pueblo de Israel vive. Am Israel Chai.
Mi shevera avoteinu Avraham Yitzchak v'Yaakov u'yemarech et chayale
Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná.
un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista para toda la sociedad paranaense y el mundo entero a través de Internet.